Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen de Cuba busca vivir del exilio, dicen miembros de la sociedad civil. Denuncia sobre las brigadas médicas cubanas es incluida en informe del Parlamento Europeo. Asegura Estados Unidos que el viaje del enviado del presidente Trump a Venezuela no es para negociar. Washington mantiene que subirá los aranceles a México y Canadá. El gobierno mexicano dice estar preparado.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Ivette Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacob. El régimen de Cuba busca vivir del exilio y monopolizar la circulación de dólares. Así opinaron desde la isla un economista y un activista en declaraciones a Radio Martí. José Luis Ramos condujo las entrevistas.
El activista Manuel Cuesta Morúa dijo que el gobierno cubano no quiere vivir de la productividad interna ni del trabajo interno, sino de lo que producen los exiliados, y de nuevo le cargan los problemas de la economía al exilio.
Bien destacar concretamente en quién está descansando ahora la economía cubana. Esa, de esas paradojas, ¿no? El gobierno expulsa y produce exilio para vivir del exilio. Es una de las grandes cosas que y las grandes contradicciones de este proceso. Pero bueno, definitivamente estamos frente a gente que lo que le interesa es la visión del poder y no la visión de nación. Y ahí es donde se complica toda la zona.
El gobierno de Cuba informó sobre la ampliación de manera gradual de las tiendas que operan en dólares en todo el país como parte del proceso de dolarización parcial de la economía. Con esto, el Estado quiere monopolizar la circulación de dólares, apuntó Morúa.
La gente no lo resiente tanto, porque ya la gente está dolarizada de alguna manera. Todos los servicios, las repymes, la compra en el exterior de mercancías y bienes, todo eso está dolarizado. De modo que lo único que está sucediendo es que el gobierno se está adaptando a la realidad del país, a la realidad económica del país. Pero luego, claro, la visión del gobierno es monopolizar la circulación de dólares cuando la circulación de dólares es abierta dentro de la sociedad. El impacto siempre va a ser terrible.
Por su parte, el economista Orlando Freire Santana dijo a Martí Noticias que para muchos cubanos que no reciben remesas, pagar en dólar se hace inaccesible.
Vamos a ver hasta cuándo los cubanos que están en el exilio pueden mandarle dólares, pueden mantener a sus familiares y amistades que están aquí para que puedan seguir viviendo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que sin las remesas, los cubanos de aquí están prácticamente, como se dice vulgarmente, están fritos.
Y el economista Pedro Monreal escribió en la red social X: otra tergiversación es la insistencia en captar divisas cuando lo que es crucial es generar divisas. Son dos cosas distintas. Dolarizar para captar remesas no resuelve un componente básico de la crisis estructural, un modelo fallido de especialización internacional, dijo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El problema de los apagones no se resuelve y ante la falta de combustible para la elaboración de alimentos, los cubanos siguen cocinando con carbón y leña. Tomás Cardoso con la información.
Ayer, el servicio eléctrico fue afectado desde las 5 y 32 a.m. hasta las 2 y 28 de la madrugada de hoy, mientras que este viernes se pronostica una afectación por déficit de generación de 1.550 megawatt en el horario pico. Se mantienen fuera de servicio por averías y mantenimientos unidades en las termoeléctricas de Santa Cruz del Norte, La Renté, Felton y Cienfuegos. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias de la isla califican de insoportables los prolongados apagones, así como la falta de combustible para la cocción de los pocos alimentos disponibles. Desde Carlos Rojas, en Matanzas, Annia Zamora Carmenate califica de crítica la situación.
Los apagones volvieron otra vez a la misma intensidad, con el hambre y sin tener con qué elaborar los alimentos, ni teniendo alimento tampoco. La situación está crítica.
En Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, hay mucho descontento, aseguró Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
18 el temor, el miedo, el terror ciudadano, los factores de la brigada de respuesta rápida, la calle.
El comunicador independiente Carlos Michael Morales describe el escenario en Caibarí, en Villa Clara.
Todos los días están estos apagones, 12 horas diarias y hasta más personas tienen que cocinar con carbón.
Vladimir Ríos Cruz señaló que son abusivos los cortes eléctricos en Arroyo Blanco, Jatibonico, provincia de Santi Espíritus.
Sí, allí ponen la corriente un ratico, está hablando el boniato, la yuta y ya se acabó. Entonces no hay gas. Tienes que cocinar con carbón aquí. Ese saco de carbón vale 1.500 pesos.
William Tamayo, desde Vanes, en la provincia de Holguín, destacó que allí están pasando mucho trabajo por los apagones.
Apagones que son más de 24 horas. Tenemos que coger un ailito y prenderlo con la fosforera y tirárselo arriba al carbón.
Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en Camagüey, calificó de abusivo con la población la falta de energía para cocinar y los apagones.
15, 16, 17 horas diarias. Es terrible, es algo abrumador y que realmente mantiene a la población que parecen zombies en las calles. Esto es abusivo lo que estamos viviendo.
Y desde el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Ayer se la llevaron por la mañana, tempranito, ya a las 6. La pusieron a las 12 y tanto. Después la volvieron a quitar a las 6 hasta las tantas también de la noche. Y la hepatitis, ese problema seguirá creciendo, porque imagínate tú que hay un brote aquí de diarrea y vómito terrible. Esa es la contaminación que tiene el agua. El cubano está desamparado totalmente, estamos a la deriva.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La opositora y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello está ingresada en un hospital de La Habana desde el pasado 29 de enero, dijeron fuentes de la disidencia interna. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, afirmó que Roque Cabello padece una infección en los riñones. El Consejo para la Transición Democrática de Cuba envió hoy un mensaje de solidaridad con la expresa política y pidió al régimen que le permita salir del país para tratar su afección, dada la crisis del sistema de salud en la isla. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la coalición opositora, así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
El Consejo tiene, como el resto de la comunidad prodemocrática cubana, sobre todo quienes hemos conocido a Marta Beatriz desde los inicios, digamos, del movimiento cívico por allá por la década del 90 del siglo pasado, con su salud, una salud que se ha resentido obviamente por la cadena larga de actos represivos que ella ha sufrido a lo largo de toda su lucha en las últimas décadas. Eso obviamente ha resentido su salud, como ha resentido la salud de otros, y estamos muy preocupados. Queremos enviarle este mensaje de apoyo, de solidaridad y al mismo tiempo de asistencia. Estamos pidiendo también, creemos que el gobierno debe concederle la posibilidad de viajar al exterior para que donde pueden haber mejores condiciones de asistencia médica para ella, porque también Cuba atraviesa un momento de grandes carencias, sobre todo en el sector de la salud, y probablemente se haga la diferencia si ella logra salir del país. Estamos entonces apoyándola y es y ha sido una gran luchadora por los derechos humanos de todo el pueblo cubano. Ha tenido un liderazgo fundamental en esta lucha hacia la democracia y merece todo nuestro apoyo y todo el respeto.
El eurodiputado Antonio López Isturiz dio a conocer ayer que por primera vez lograron introducir en el Comité de Exteriores del Parlamento Europeo una denuncia sobre las brigadas médicas cubanas en el informe anual que resume y condiciona la política exterior europea. El texto denuncia que los derechos laborales de los médicos cubanos son violados en un contexto de trabajo forzado y de una forma de esclavitud. En redes sociales, López Isturiz afirmó que las condiciones de exportación de médicos cubanos infringen el artículo 5 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe el trabajo forzado u obligatorio. Dijo que también violan el artículo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. El texto, introducido en el informe anual sobre la política exterior europea, también aborda el fraude en las elecciones de Venezuela de julio pasado y la creciente represión que desata el régimen de Nicaragua contra el pueblo y la sociedad civil independiente. 3:10 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone, afirmó hoy que el viaje del enviado del presidente Donald Trump, Richard Grenell, a Venezuela no es para negociar. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa virtual, el enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carón, aclaró que el enviado del presidente Donald Trump, Richard Grenell, en su viaje a Venezuela llevará dos puntos: la responsabilidad de Venezuela de aceptar a los deportados y de liberar a los rehenes norteamericanos que retiene.
Quiero plantear precisamente que esto no es una negociación. Esto es trasladar un mensaje sobre dos puntos y mensaje inequívoco sobre dos puntos. Uno, los criminales venezolanos de las gangas del Tren de Aragua y otros que tienen que ser deportados, Venezuela los tiene que aceptar. Es su responsabilidad, como es la responsabilidad de cada país del mundo. Eso no es negociable, es su responsabilidad y tiene que aceptarlos. Dos, los rehenes norteamericanos actualmente en Venezuela tienen que ser inmediatamente soltados y regresados a los Estados Unidos. Y si no se cumplen esos dos requisitos, obviamente, como ha dicho el propio presidente Trump públicamente, habrán consecuencias.
Claver Carone añadió que no se discutirá ni negociará el tema del petróleo, haciéndose eco de las palabras del presidente Trump de que a Estados Unidos no le hace falta el petróleo de Venezuela. Reiteró además que no había cambio alguno en la posición de Estados Unidos de que Nicolás Maduro se robó las elecciones del pasado julio y de que se necesita un cambio democrático en Venezuela. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el jueves que el 1 de febrero aplicará aranceles del 25% a México y Canadá por el déficit comercial, la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump ha sido enfático en señalar que la comunidad internacional y los socios comerciales están tratando injustamente al país, por lo que está dispuesto a utilizar toda la fuerza del poder económico de la nación para que esto cambie.
Los aranceles enriquecerán a nuestro país.
El mandatario amenazó con fuertes impuestos contra cualquier nación que rechace sus demandas, ya sea para combatir la inmigración ilegal y al narcotráfico o para la disminución de los desequilibrios comerciales de Estados Unidos. Las reacciones de los economistas son encontradas sobre cómo los aranceles podrían afectar la economía de los consumidores en Estados Unidos. James Galbraith, economista estadounidense y profesor de gobierno en la Universidad de Texas, explicó:
se puede implementar una estrategia tarifaria de tal manera que el costo quede en gran medida fuera del país.
Mientras algunos expertos dicen que los aranceles del presidente Trump podrían ayudar a recuperar empleos en Estados Unidos, mientras otros economistas sostienen que los aranceles también podrían disminuir el potencial de la economía del país. Edmond Berisa, profesor asociado de economía de la Universidad Estatal de Montclair, dice que a largo plazo los aranceles producirán más incertidumbre y sostiene que desde el punto de vista empresarial, ningún empresario quiere invertir en un país que podría enfrentar aranceles ahora o en el futuro cercano. En su primer día en el cargo, el presidente Trump dijo que estaba pensando imponer un arancel del 25% a bienes procedentes de México y Canadá a partir del 1 de febrero. Los críticos advierten que tales aranceles tendrán un impacto inmediato en las familias estadounidenses y dueños de negocios. Sala de redacción, Voz de América.
Por su parte, el gobierno mexicano dijo que espera que Trump no cumpla su amenaza, pero que está preparado. Los detalles desde Ciudad México con Sara Pablo.
Sin dar detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard han señalado que se cuenta con un plan en caso de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, decida imponer tarifas de 25% a los productos mexicanos. Sin embargo, la presidenta ha expresado su confianza en que no habrá esta imposición de aranceles, pues se ha iniciado un diálogo a través de la Cancillería que encabeza Juan Ramón de la Fuente con autoridades de ese país.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que desde hace 8 meses se trabaja en una estrategia para enfrentar eventuales tarifas. Confío en que México saldrá adelante, entre otras cosas porque existe el Acuerdo Comercial de América del Norte, que significa el tratado más exitoso de los últimos años.
Lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo. O sea, sorpresas no va a haber, ni tampoco reacciones intempestivas. Habrá un plan. Se llama Estrategia Mexicana. Paciencia, sabiduría mexicana.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y continúan los esfuerzos para recuperar los restos de las aeronaves que colisionaron en Washington en el accidente aéreo más mortífero en Estados Unidos en más de 2 décadas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Equipos de emergencia y profesionales de diversas áreas reanudan los esfuerzos para recuperar los restos de las aeronaves involucradas en el desastre aéreo sobre el río Potomac y que despertó dudas sobre la seguridad aérea en la capital de Estados Unidos. 40 cuerpos de las 67 personas que perdieron la vida ya han sido recuperados, incluyendo los 3 militares que viajaban a bordo del helicóptero Black Hawk, en el que es ahora considerado como el accidente aéreo más mortífero de las últimas décadas. A las 8 de la mañana y con la luz del día se iniciaron las tareas de recuperación. Sin embargo, las condiciones climatológicas marcadas por la lluvia podrían perjudicar el desarrollo. De momento hay muchas dudas sobre qué pudo pasar y en las últimas horas se localizaron las 2 cajas negras del avión regional de American Airlines que serían críticas para comprender qué pudo suceder. Además, los buzos pretenden también encontrar componentes adicionales que ayudarían a la recopilación de información. En tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lidera la investigación y Jennifer Humdy, la presidenta de esta agencia, aseguró:
No vamos a dejar piedra sin voltear en esta investigación como parte de cualquier investigación. Observamos al ser humano, la máquina y el medio ambiente, por lo que supervisaremos a todos los humanos involucrados en este accidente. Nuevamente miraremos el avión, miraremos al helicóptero, miraremos al entorno en el que estaban operando.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte cuenta con la colaboración de la Administración Federal de Aviación, que proporciona información técnica y operativa. Las conclusiones tomarán tiempo y la causa de la colisión todavía es incierta. Sin embargo, la agencia de noticias AP se ha hecho eco de un informe preliminar que indica que en el momento de la colisión, el número de controladores aéreos supervisando el cielo de Washington no era el habitual. No había un controlador asignado específicamente a cada tipo de aeronave, como suele suceder, sino que una única persona se encargaba de monitorear tanto aviones como helicópteros. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3:18 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidaron su poder absoluto en Nicaragua y controlarán todos los poderes del Estado y a la sociedad civil al amparo de una reforma constitucional ratificada el jueves por la Asamblea Nacional. Los pormenores en este reporte de la AFP.
El mandato de gobierno pasa de 5 a 6 años y el rango de la ya poderosa Murillo subió de vicepresidenta a copresidenta. Los copresidentes coordinarán ahora los órganos legislativo, judicial, electoral y de fiscalización, antes reconocidos como independientes en la Carta Magna. Nicaragua es definida ahora como un estado revolucionario y socialista e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. El estado vigilará a la prensa y a la iglesia para que no respondan a intereses extranjeros y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua. Se autoriza la creación de una policía voluntaria integrada por civiles como cuerpo auxiliar y de apoyo a las fuerzas de seguridad. Unos 15.000 civiles han sido juramentados ya por las autoridades de Nicaragua para esta función desde mediados de enero. Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la Revolución Sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar en Nicaragua una dictadura familiar junto a su esposa de 73 años. La Constitución de 1987 ha sido reformada en una docena de ocasiones por los diputados afines a Ortega, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida.
Los opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas continúan denunciando graves violaciones a sus derechos humanos, entre ellas las dificultades para tener acceso a medicamentos. Carolina Alcalde reporta desde Venezuela.
Cinco colaboradores cercanos a la líder venezolana María Corina Machado, que se encuentran asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo del año pasado, siguen alertando a la comunidad internacional que continúan enfrentando una situación de alto riesgo, luego de que, de acuerdo a sus denuncias, el gobierno venezolano arreció un asedio policial contra la sede diplomática y cortó el suministro eléctrico y de agua potable. Omar González, uno de los cinco asilados, informó que después de una semana de presión, se permitió ingresar los medicamentos que necesita para tratar patologías cardíacas.
Finalmente, un funcionario del gobierno de Brasil se acercó a esta sede diplomática, la Embajada de Argentina en Caracas, bajo la protección de Brasil, a traerme una caja de cada uno de los medicamentos requeridos. Esto dura el tratamiento de un mes. Es bueno destacar que esto no resuelve la situación de asedio que hay contra los cinco venezolanos que estamos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Seguimos sin electricidad porque se robaron los fusibles que permiten el acceso de la electricidad en esta sede diplomática. Tenemos más de 2 meses sin luz.
González alertó que la situación que viven marca un peligroso precedente para el resto de las sedes diplomáticas en el país.
Nosotros exhortamos al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para que se pronuncien sobre esta gravísima irregularidad que viola flagrantemente los derechos internacionales y los derechos humanos de quienes estamos en esta circunstancia.
Luego de cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado emitidos por el Consejo Nacional Electoral en medio de denuncias de fraude de la oposición, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Argentina y Brasil asumió su representación en Caracas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a noticias internacionales. El presidente interino de Siria, Hamed al-Sharaa, prometió el jueves organizar una conferencia de diálogo nacional en su primer discurso a la nación tras la caída de Bashar al-Assad hace casi 2 meses. La agencia francesa de prensa informa.
En su primer discurso a la nación, pronunciado tras la caída de Bashar al-Assad hace casi 2 meses, aseguró que entre sus prioridades figuran el mantenimiento de la paz civil y la preservación de la unidad territorial bajo una sola autoridad en un país fragmentado por 13 años de guerra. Sharaa fue nombrado presidente interino el miércoles por un periodo sin determinar. El político, quien dirigió la coalición de grupos rebeldes islamistas que derrocó al expresidente sirio el 8 de diciembre, recibió el encargo de formar un consejo legislativo provisional. Trabajaremos para formar un gobierno de transición inclusivo que refleje la diversidad de los hombres, mujeres y jóvenes de Siria y trabajaremos en la construcción de las instituciones de una nueva Siria hasta que alcancemos la fase de elecciones libres y justas. En una Siria fragmentada y herida por años de guerra civil, las nuevas autoridades multiplican los gestos para tranquilizar a las minorías. Sharaa se reunió el jueves en Damasco con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.
Un nuevo analgésico sin opioides y no adictivo fue aprobado por autoridades de salud en Estados Unidos y despierta mucha expectativa. Yoconda Tapia nos pone al tanto.
Autoridades federales en Estados Unidos aprobaron un nuevo tipo de analgésico diseñado para eliminar los riesgos de adicción y sobredosis asociados con medicamentos opioides como Vicodin y Oxycontin, y puede ser utilizado para el dolor de corto plazo que a menudo ocurre antes de tomar decisiones sobre una cirugía u otro tratamiento para lesiones. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, dijo que aprobó Jornaps de Vertex Pharmaceuticals y es el primer enfoque farmacéutico nuevo para tratar el dolor en más de 20 años, ofreciendo una alternativa tanto a los opioides como a los medicamentos de venta libre como el ibuprofeno y el acetaminofeno. Sin embargo, la modesta efectividad del medicamento y el largo proceso de desarrollo subrayan los desafíos de encontrar nuevas formas para controlar el dolor. Estudios en más de 870 pacientes con dolor agudo debido a cirugías de pie y abdomen mostraron que el medicamento de Vertex proporcionó más alivio que una pastilla ficticia, pero no superó a una píldora combinada de opioide con acetaminofén común. El nuevo fármaco tendrá un precio de lista de $15.50 por pastilla, lo que lo hace mucho más caro que los opioides comparables que suelen estar disponibles como genéricos por $1 o menos. Vertex comenzó a investigar el fármaco en la década del 2000, cuando las sobredosis se disparaban, impulsadas principalmente por la prescripción masiva de analgésicos opioides por dolencias comunes como la artritis y el dolor de espalda. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. La Cámara Baja del Parlamento Alemán rechazó la polémica ley sobre inmigración promovida por el Partido Conservador Unión Demócrata Cristiana y avalada por la ultraderechista Alternativa para Alemania. Las autoridades de Siria detuvieron a un antiguo mando de los servicios de inteligencia, que Atef Najib, quien también es primo del depuesto gobernante Bashar al-Assad, por su presunta implicación en abusos contra la población. El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ratificó el respaldo de su país a Corea del Sur frente a las ambiciones norcoreanas en su primera conversación con su homólogo surcoreano. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, científicos unen dos proteínas de células de tumores y logran que las cancerosas se autodestruyan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60.000 millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente dos proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Nuestra nota de cierre de hoy está dedicada a un actor y cantante estadounidense que está de cumpleaños. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I Justin Timberlake nació el 31 de enero de 1981 en Memphis, estado de Tennessee. Quizás porque un ángel soplón le dijo que allí vivieron Elvis Presley, Johnny Cash y B.B. King, y que además nacieron artistas célebres como Aretha Franklin y Anita Ward. Pero el joven tomó la ciudad como empuje y se hizo con los años cantante, compositor, actor, bailarín y empresario. Ya a finales de los 90 era célebre, pero abandonó la banda que le dio fama y dijo, yo puedo solo, y lo consiguió. Timberlake comenzó como solista y con su primer álbum pegó temas que alcanzaron puestos primeros de la lista de las 100 más calientes de Billboard. Y luego vino otro en 2006, al que la crítica lo ensalzó por su diversidad de géneros musicales. Se supo versátil y se lanzó a la actuación, metiéndose en películas taquilleras como Shrek III, The Social Network, Bad Teacher, Friend with Benefits y también In Time. Y en ese ir y venir entre la música y la actuación, solo consigue asomarse más a los aplausos y la buena crítica. En toda su carrera, Justin Timberlake tiene premios Grammy, Brit y una larga lista de distinciones que le señalan a él y a sus fans que escogió transitar por un mundo de celos y competencias feroces, pero que con talento y coraza sigue el consejo del poeta español Antonio Machado cuando dijo, caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Hey, this is Justin Timberlake and you're listening to my song Can't Stop the Feeling from DreamWorks Trolls. Can't stop-